Ingeniero, quisimos invitar porque este próximo 15 lanzás tu libro.
Sí, este jueves.
Este jueves 15.
En el lector.
En el lector lanzás tu libro.
Sí.
Que es un libro de memorias donde uno puede rescatar la cuestión personal íntima de alguien que estuvo ligado a la construcción de la Itaipú desde adentro de las entrañas en dos variables. Incluso una cuestión técnica, después tener una cuestión humana, ¿verdad, ingeniero?
Exactamente, así como vos dijiste, en realidad el libro es un libro de memorias. Uh-huh. Memorias de las vivencias que yo acumulé a lo largo de los 24 años que trabajé en la Itaipú. Entonces, básicamente, eso es un libro que no tiene nada que ver con la mayoría de los otros libros que se publicaron sobre Itaipú, que hablan de sus negociados, de la energía que no se vende, que llevan los brasileros, todo ese tipo de cosas, uh-huh. ¿cierto? Uh-huh. Este es un libro diferente, porque, como te había dicho en una oportunidad, todos esos libros muestran una parte de Itaipú, una de las caras de Itaipú.
Sí.
Y hay una otra cara que nunca mostraron y nunca se mostró, y que es la de sus hombres. Uh-huh. La de los 20.000 paraguayos que ayudaron a construir esa obra monumental que es Itaipú. Entonces, yo siempre quise rescatar la imagen y el recuerdo de estas personas, porque ellas dieron todo de sí para que esto se haga. Ellas no solamente sacrificaron vida personal, sino muchas veces también muchos de ellos murieron en la construcción de la represa. Y son, como yo les llamo, héroes anónimos. Uh-huh. Héroes anónimos que al final lograron que esa represa y su energía, la energía que produce, esté a disposición de todos los paraguayos. Uh-huh. Por eso escribí el libro.
Este libro, el nombre, ¿recuerdos de un...? ¿Cómo era el nombre?
Memorias de un... Bueno, el libro se llama Yo hice Itaipú, uh-huh. ¿cierto? Y son memorias de un barrayeiro.
¿Por qué barrayeiro?
Barrayeiro es una expresión en portugués. No tiene una traducción literal para el español. Si vamos a traducirla literalmente, sería barrajero. Uh-huh. Pero no existe esa expresión en español. Uh-huh. Podría llamarse represero. Barrayeiro es una expresión que muy usada en el Brasil para personas que trabajan en la construcción y el montaje de las represas hidroeléctricas. Son personas de todo tipo, desde los más humildes, carpinteros, albañiles, peones, administrativos, hasta los más encumbrados, ingenieros, técnicos, gerentes, y son seres que hacen de su vida en las represas una parte de la vida de ellos mismos. Ellos, cuando acaban una represa, se mudan completos a otra represa, uh-huh. ¿cierto? Con la familia, con todo. Y cuando uno le pregunta qué es lo que hace, ellos dicen, en español te voy a decir, yo hice Itaipú. Uh-huh. Al escuchar que alguien diga yo hice Itaipú, uno ya sabe que es un barrayeiro. Uh-huh. Y por eso le llamé con esa frase, yo hice Itaipú. En honor a los barrayeiros paraguayos y brasileños que construyeron la represa.
En este libro, Memorias de un... O sea, yo hice Itaipú, Memorias de un barrayeiro. Encontramos esa intimidad, digamos, de lo que es esta obra monumental, y para describir un poco lo que es la misma, por ejemplo, ¿cuántos hombres y mujeres trabajaron en la misma, desde el cimiento mismo?
Sí, efectivamente. Y mira, en la época pico, que era la época en la cual la construcción civil estaba en su apogeo y también ya se había iniciado el montaje electromecánico, llegaron a trabajar unas 42.000 personas en forma directa. Casi el 80% de esos trabajaban en la represa hidroeléctrica, entre paraguayos y brasileños, ¿cierto? Uh-huh. Entonces fue una cantidad muy grande de gente que trabajaban allí.
Uh-huh. Ahora, ¿qué hitos, por ejemplo, encontramos en el libro? ¿Qué recuerdos más vívidos encontramos? ¿Qué experiencias más vívidas encontramos en ese libro?
Bueno, hay muchas experiencias personales de mucha significación. Por ejemplo, cuando se produjo la apertura del canal de desvío, que fue una operación muy importante y que significaba un camino crítico para la construcción de la represa. Uh-huh. Fue un momento muy emocionante en el que un paraguayo y un brasileño fueron los encargados de pulsar un botón, vamos a decir así, que hizo que las ataguías de aguas arriba y de aguas abajo la represa explotasen y hiciesen que el río Paraná pasase por el canal de desvío y fuese desviado. O sea,
desviaron el río.
¿Y
eso en sí lo significó una obra de ingeniería tremenda? Es ese punto en sí.
Exactamente, solo el canal de desvío fue una obra de ingeniería tremenda y sobre todo con mucha presión porque tenían que cumplirse ciertos plazos. Uh-huh. Tenía que desviarse en una cierta etapa de manera tal que luego, para hacer el cierre efectivo del canal original del río, no estuviésemos en una época de crecientes del río Paraná.
Porque es impresionante.
Si no, sería imposible. Acuérdate que el río Paraná es el séptimo mayor río del mundo.
El séptimo más caudaloso.
El séptimo más caudaloso del mundo.
Creo que es el primero en Latinoamérica.
No, tenemos el Amazonas.
¿Sí? Ah, claro, el Amazonas, claro.
Y todo eso. Pero es el séptimo en el mundo. Uh-huh. Creo que está detrás del Nilo, uh-huh, como río más caudaloso. No te puedo asegurar 100%.
Pero en sí uno se va hacia allá y el río Paraná es una locura.
Es una locura. Tiene muchísima agua y el río Paraná abarca muchísimas partes del Brasil, del Paraguay, Argentina. Entonces es un río de extremada importancia.
Ubiquémonos en ese punto. ¿Vos trabajaste en esa parte del desvío? ¿Cuál fue tu trabajo en esa parte? Esa, que fue, digamos, sí, la famosa foto de la explosión, el famoso video de la explosión, ¿verdad?
Sí, específicamente cuando se estaba construyendo el canal de desvío, yo soy ingeniero industrial, no soy ingeniero civil, acompañé el montaje de unas piezas metálicas fijas que están en la estructura de desvío que luego dan paso a unas compuertas que pueden abrir o cerrar el río, y sobre todo trabajé en el montaje de un puente metálico que se llamaba puente de servicio, que era un puente importantísimo, puesto que si no se acababa a tiempo, iba a impedir el tráfico de un lugar a otro, o sea, de una margen del río, del lado paraguayo al lado brasileño. Uh-huh. Ese fue todo un desafío. Y vos sabes que es bueno que me digas eso, porque ese fue uno de los desafíos que fue vencido gracias a un paraguayo. No yo, gracias a un paraguayo que encontró una manera de hacer el montaje de ese puente en menor tiempo de lo que estaban consiguiendo los otros. Uh-huh. De manera tal que gracias a él se cumplieron. Es un ingeniero que se llama, no sé si vive todavía, creo que debe vivir, se llama Néstor Santa Cruz. Néstor Santa Cruz era todo un personaje, un ingeniero mecánico. Se le decía Stopiloy, se le decía. ¿Sabes por qué? Porque era el único tipo yo vi que mezclaba español, portugués y guaraní. A veces era imposible entenderlo. Pero el tipo se tuvo confianza en él después de mucho dudar, porque mucha gente no confiaba en él, y le entregaron el montaje de las vigas metálicas del puente, que tenían que ser lanzadas encima de unos pilares a través de unas máquinas llamadas grúas Painter. Y él consiguió tirar 4 al día, cuando que los brasileños solamente conseguían tirar 2.
O sea, dobló el tiempo.
Dobló la producción en el tiempo.
Dobló y la consecuencia en el tiempo.
Disminuyó a la mitad del montaje. Ese fue Néstor Santa Cruz, una persona.
Y era un puente de dimensiones impresionantes.
Sí, es un puente que cruzaba todo el canal de desvío.
¿Y cuánto mide?
Todavía está, y más de 100 metros.
Más de 100 metros.
Todavía está el puente de servicio en la hora de Itaipú. Ya quedó allí para cualquier emergencia que pueda haber y todo eso. No se usa más hoy, ¿cierto? Porque se usó para la construcción. Pero ese fue uno de los desafíos. Y se cumplió a cabalidad.
O sea, porque uno siempre, como vos decías, ingeniero, estamos en compañía del ingeniero Pedro Lozano, quien lanza este jueves en El Lector un libro importante que habla de las memorias, y es como una descripción interna de lo que fue la mega obra de la Itaipú, porque penosamente, por culpa de los políticos y por culpa de los corruptos, siempre cuando hablamos de Itaipú hablamos, como decía ingeniero Pedro Lozano, de la tragada de plata, hablamos de cuánto a Brasil se le pagó al pedo, cuánto Brasil nos debe a nosotros, siempre fue eso, y se habla poco lo que fue la labor ingeniera de eso, la ingeniería que, o sea, significó dominar a un río como el Paraná. En aquella época, en donde, vamos a decir sinceros, no teníamos la herramienta que tenemos ahora, no teníamos ni la ciencia, tampoco avanzó muchísimo en 30 años.
Exactamente, porque Itaipú no solamente formó profesionales profesionales muy buenos en el área civil y en el área eléctrica y mecánica, sino también formó empresas grandes, empresas paraguayas grandes.
¿Que hasta ahora continúan?
Que hasta ahora continúan. Yo no sé si la de obras civiles continúa, que es con EMPA, pero sí sé que la que se encargó de fabricar varias piezas para los generadores y las turbinas y que montó parte de la de los equipos principales, que es el CIE, todavía continúa y creo que con éxito, ¿cierto?
Sí, vende compuerta, creo que vendió compuerta CIE a... para hacer la represa Changkai, no sé cuánto, ahí en China.
Sí, sí, sí.
La represa tan grande.
Exactamente. Inclusive yo a través de la prensa seguí que el CIE participó de varias licitaciones y ganó muchas de ellas acá en Latinoamérica y también en China, como vos dijiste.
Ahora, ingeniero, otros detalles de la construcción. Otro detalle que vos cuando lees los diarios y ves todas estas malas noticias, decís, la pucha, acá hay historia de vida también. ¿Qué otras cosas te conmovieron de esta experiencia de haber estado desde el inicio?
Sí.
No es que te fuiste a ocupar una oficinita, vos te fuiste en el barro, como se dice.
Exactamente.
A trabajar cuando no había nada, era todo una inmensidad ahí.
Y era un inmenso yaboray, porque realmente al comenzar íbamos a caballo hasta el lugar donde estaba la isla Itaipú, que luego desapareció porque la represa se hizo por encima. Y tengo muchísimas experiencias, te voy a ser sincero, experiencias jocosas algunas, tristes otras, aleccionadoras también. Pero te contaría algo, por ejemplo, cuando se lanzaba el cemento para la construcción de la presa principal, era tal la cantidad de cemento que tenía que lanzarse que habían unos cabos aéreos en donde circulaban los recipientes que tiraban el hormigón en la represa. Y dado el volumen, eso no podía parar, era totalmente automatizado y muchas veces ocurría que algunos obreros, a pesar de que estaban ya alertados sobre eso, se descuidaban un poco y quedaban por debajo de donde se lanzaba. Y les caía encima y les sepultaba inmediatamente. La mayoría de ellos nunca pudieron ser rescatados, ni siquiera sus cuerpos. Obreros paraguayos y brasileños, ¿cierto? No hay la muerte no hace distinción de nacionalidad. Y esos están ahí también como un testimonio de que muchos
cuerpos de seres humanos, cuerpos de seres humanos en el encofrado, si se dice encofrado, no sé cómo se dice.
Dentro de la estructura.
Dentro de la estructura.
Dentro de la estructura, podría llamarse así, efectivamente. Y no solamente
eso, eso es poco conocido,
¿eh? Y sí.
Acordate que esto era en la época de la dictadura que se construyó y todo ese tipo de noticias eran cortadas.
Sí. Y sí.
Es poco conocido eso, lo que vos me acabas de contar, que hay cuerpos.
No, pero quien trabajó en Itaipú y sobre todo en el área civil conoce bien eso. Tengo amigos míos, Rolando La Rosa, Abilio Mancuello, que vivieron más que yo en eso, porque yo no era del área civil, pero acompañaba también. A mí me gustaba conocer de todo, Itaipú me enseñó muchísimas cosas.
Pero que me contás que hay, esto contás en tu libro, que hay hasta cuerpos ahí.
Creo que cuento, ¿eh?
Contás en tu libro.
Sí, porque son tantas las anécdotas que yo busqué aquellas que considero que son más resaltantes.
O sea, les caía el cemento encima y se quedaban sepultados ahí.
Sí.
¿Y se paraba o continuaba todo? ¿No se podía parar?
No, continuaba todo porque no se podía parar. No se podía parar eso. Se hacía un intento, ¿cierto? Pero lo que pasa es que la cantidad, el volumen de hormigón que se tiraba era muy grande de una sola vez, ¿entendés? Entonces, evidentemente, eso ocupaba un gran lugar.
La cantidad de hormigón que se utilizó para construir esa represa, la represa, ¿verdad? Es cierto que es tanta la cantidad que da para hacer una línea recta, un camino recto, un camino que bordee el mundo o algo así. Si digo que era
bueno, mira, yo escuché una vez que el ingeniero de Bernarde había hecho una comparación sobre eso. Creo que con referencia que daba para construir, qué sé yo, 100 o mucho más de eso, hoteles guaraní, vamos a decir así. Porque el hotel guaraní en la época era el símbolo de la modernidad en Asunción, ¿cierto? Pero yo te voy a mentirte si te digo que yo sé una cifra exacta de eso, ¿entendés? Porque no trabajé en los volúmenes.
Claro. ¿Y qué otra experiencia, positiva en este caso, no como la que me contaste de que hay cuerpos ahí. Sí. Están en el... ¿Pues están bajo agua o están dentro de la estructura luego?
Dentro de la estructura, dentro de la estructura. Eso, está dentro ahí de hierro y cemento.
¿Varios son?
Y creo que bastantes.
¿Bastantes? Sí. ¿Más de 50?
No te puedo asegurar. No me vaya a tirar la lengua a un número porque no te puedo
claro, asegurar. Claro, pero de que vos fuiste o que conociste...
Yo particularmente he visto una sola vez ese accidente y me impresionó muchísimo.
¿Un hombre que estaba allá abajo y...?
No, estaba prácticamente al mismo nivel. Nosotros estábamos en el coronamiento de la presa y se estaba alargando el hormigón. Yo me iba con cuidado de la gran 7, ¿cierto? Pero yo era ingeniero. O sea que no me colocaban los lugares de mayor riesgo. Sin embargo, él era un peón. Y se le cayó encima, así directamente. Y nada, desapareció. ¿Entendés? Pero...
Es el sacrificio humano que no se conoce.
No se conoce. Uh-huh. Otra de las experiencias lindas que a mí me marcaron fue cuando se cerró el río Paraná para comenzar el llenado del embalse. Uh-huh. Y me impresionó mucho eso porque yo lo conocía tanto al río Paraná. El río Paraná es un río bravo, un río peligroso,
sí.
Un río que se hace respetar. Es un río que hablaba, rugía cuando estaba alto, tenía unos remolinos inmensos.
Y una profundidad.
Una profundidad, corría como no sé, y hablaba. Para mí era un río vivo porque hablaba. Uh-huh. Y al cerrarse las compuertas del canal de desvío para iniciar el llenado del embalse. Fue impresionante para mí, me tocó en el fondo del alma porque parecía que el río murió.
¿Un silencio?
Sí.
¿Cómo se cerró? ¿Cómo cerraron?
Y fueron esas compuertas que estaban en la estructura de desvío, fueron accionadas, estaban arriba y fueron bajando lentamente en una operación que llevó más de una hora, hasta cerrar completamente el canal de desvío. Entonces, no tenía el agua, por supuesto, donde pasar, y comenzó a subir del lado de aguas arriba de la represa.
Claro, agua arriba. Agua arriba.
Del lado de aguas abajo comenzó a descender el agua. Uh-huh. Pero lo que más me impresionó fue la quietud, el silencio. Parecía que el río había muerto. Y en realidad el río había muerto. Porque el río fue bajando lentamente hasta que se secó completamente en más o menos hasta la desembocadura del río Iguazú frente al presidente Franco.
Allá abajo.
Sí. Y yo recuerdo que yo siempre pasaba por el puente de la Amistad para ir a la obra, por el lado brasileño entrábamos, que era mucho más fácil, y veía, hay una isla enfrente, sí. Si vos mirás hacia arriba, sí, ¿cierto? Sí. Y bueno, esa isla que quedó como un monte así, como una montaña, puesto que todo se juntó. Y yo me fui a caminar por el lecho del río Paraná, por sus pies, decía, la gran 7, en todos estos lugares yo estuve encima de esto, pescando acá, en todo este lugar.
¿La cantidad de pescado se la ha quitado?
Habían muchísimos peces en el río Paraná, habían muchísimos, era increíble, era, ¿entendés? Y de todo tipo. Yo comencé siendo bagrero porque tenía una lancha muy chiquitita de 9 HP. Uh-huh. Entonces no me daba el cuero para ir a largarme detrás de los dorados y los surubíes. Pero después, fue pasando el tiempo, me compré una de 25 y ahí me largué detrás de los dorados y los surubíes. Pero había muchísimo. Uno elegía con cuál quería quedarse.
¿Pero ahora no es tanto así o sí?
No, eso acabó. Acabó con Itaipú, acabó con Yacyretá. Ya, no es más. Murió el río Paraná. Esa es la realidad. El río Paraná murió. Ambientalmente hablando, te digo, ¿cierto? Pero gracias a esa muerte, hoy está produciendo bienestar, progreso para dos países, para tres en realidad, para Argentina, para Paraguay y para Brasil.
Ahora, también se configura siempre cuando se habla del sacrificio humano, la cantidad de personas que llegaron a trabajar en su momento principal, en su pico, miles de personas. Sí. Ahí en la zona de obras, miles de personas.
Por eso te digo, 40.000 en promedio, como te había dicho. 40.000 personas. Entre paraguayos y brasileños, ¿cierto?
En su momento de mayor pico.
En su momento de mayor pico, que era cuando estaba en su auge la corrupción civil y también ya se estaba iniciando el montaje de las máquinas.
¿Qué otro hito más grande? Me imagino habrá sido la colocación de las máquinas.
Sí, en realidad ahí sí yo ya, en esa época ya me cupo tener una actuación, vamos a decir así, más vista, porque nosotros estábamos en el control de calidad de las máquinas. Y cada máquina para nosotros era como si fuese un hijo. o mejor dicho, una hija.
¿Cuántas máquinas, o sea, cuántas turbinas tiene
Itaipú? Itaipú, cuando yo estuve, tuvo 18 turbinas. Luego, cuando yo ya había salido, si bien yo inicié ese proceso, se hicieron dos turbinas más. Hoy Itaipú tiene 20 turbinas.
20 turbinas.
20 turbinas.
¿Pero no hay más espacio para construir más?
No. ¿Ya no? No existe más. Solamente 20 turbinas. ¿Entendés? Ya, eso es lo que es su capacidad máxima. Y nosotros, yo estaba en el área del montaje, y cuando la máquina se entregaba, estaba lista como para generar, se entregaba a otra dependencia de la empresa, que era la operación y el mantenimiento. Y eso se firmaba un acta de entrega, todo muy protocolado, y nosotros siempre decíamos, estamos firmando el matrimonio de una hija.
Porque esas turbinas, esa máquina, todo hechas acá.
Sí, ¿cómo acá? ¿Acá en el Paraguay?
¿En el Paraguay?
No. Las turbinas, gran parte de las piezas fijas y las partes de compuertas se hicieron en el Paraguay. Pero muchísima mayor cantidad se hizo en el Brasil y otra parte en el extranjero, en Francia, en Alemania, en Japón, porque ni el Brasil tenía la capacidad de fabricar ciertos elementos que eran necesarios para el montaje de las máquinas.
¿Por lo grande o por lo técnico?
Por lo grande y por lo técnico. Acuérdate que las máquinas de Itaipú eran únicas en su momento en el mundo por su tamaño.
¿Las más grandes eran?
En el momento.
¿Ahora ya hay otras más grandes?
Creo que sí.
Ah, bueno, ingeniero Pedro Lozano, este jueves, ¿presenta qué hora en el lector? ¿Dónde? ¿Acá sobre Aviadores o dónde?
Acá sobre San Martín.
Sobre San Martín,
sobre San Martín, perdón. A las 19:30.
A las 19:30 horas, este sí, jueves.
Este jueves.
¿Están todos invitados?
Está todo el mundo invitado y, por supuesto, vos, que espero que estés allí, por lo menos para un brindis.
Lo más importante siempre es el brindis.
Para los perros lo más importante es el brindis.
Bueno, ingeniero Pedro Lozano, un placer realmente, y la gente va a poder adquirir estas memorias de un brigadeiro. Yo hice Itaipú, donde se conocen detalles tal vez poco conocidos de lo que fue esa construcción. Exacto. De esta mega obra que hoy sigue siendo una de las más grandes represas del mundo, creo que sigue siendo la segunda detrás de la de China.
La China. Tres Gargantas.
Es inmensa, pero parece que en productividad
Itaipú ha batido récords mundiales. Todavía sí, esa represa en China no consiguió batir los récords que estableció Itaipú.
Pero en tamaño es más grande.
En tamaño más grande, tiene una potencia mayor.
Bueno, potencia. Perfecto, ingeniero Pedro Lozano, un placer realmente tenerte. Y este jueves a las 19 horas en el lector acá sobre San Martín, todos están invitados para ver un poquito la presentación de este libro, que son la memoria de alguien que supo estar ahí desde el principio de la obra de Itaipú, desde muy joven y trabajar durante 38 años en una represa, en una obra que no todo es corrupción, no todo es impunidad, no todo es latrocinio. Creo que hay una historia humana positiva también detrás de Itaipú.
Así mismo, te agradezco muchísimo la oportunidad que me diste para brindar mis opiniones. Estoy muy contento por el libro que voy a lanzar y desde ya espero que sea útil para alguien. Para mí fue el cumplir una deuda que tenía con la empresa. Muchas gracias a todos.
Ingeniero Pedro Lozano, un placer hablar contigo.